Mediodía, bienvenido. Te estamos contando que hoy se cumplen 2 años de las elecciones de julio de 2023. Podríamos decir que hoy Frankenstein cumple 2 añitos. Y como conclusión, que la estabilidad es la palabra que no vale para definir la situación política en España actualmente. Y te estamos contando, por ejemplo, que el Supremo ha decidido hoy mantener a Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real. Pero hay otra prisión que hoy también es el escenario para una noticia. La cárcel de Brieva, en Ávila. Desde allí ha declarado por videoconferencia Ana Julia Quezada, la mujer que fue condenada a prisión permanente revisable por la desaparición y asesinato del niño de 8 años, Gabriel Cruz, en 2018. Seguro que recuerdas este caso que nos conmocionó a toda España. Ana Julia ha declarado esta mañana en un juzgado de Almería porque está investigada, acusada, de lanzar supuestas amenazas de muerte desde la cárcel contra la madre de Gabriel, Patricia Ramírez. Ella misma presentó la denuncia. Según los testigos, a Ana Julia no le habría gustado nada que Patricia, la madre del niño, consiguiera boicotear un documental sobre el asesinato de su hijo, en el que iba a participar la propia condenada desde prisión. También recordarás esta polémica en la que la productora de ese documental al final dio marcha atrás. Es un juicio más de amenazas, vale, de acuerdo. Pero lo que invita a la reflexión es la cruz que la madre del niño tiene que seguir soportando a día de hoy. 7 años después de enterrar a su hijo, esta mujer tiene que seguir batallando.
Y espero pues que se siga investigando y se llegue al fondo de esta cuestión para ver y sobre todo para establecer las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y sobre todo no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular y que desgraciadamente me hacen que tenga que volver a asistir a este juzgado y sin poder retomar de alguna manera mi vida de una forma normal.
Esto demuestra que a veces, aunque se aplique la justicia, es muy difícil reparar el daño, porque no todo puede prevearse en una sentencia. Se supone que el primer requisito del sistema penitenciario español es la reinserción, pero parece que en este caso, con una condena de prisión permanente revisable, pues a lo mejor Ana Julia, a lo mejor ahora mismo no está pensando en eso. Me puedo imaginar lo que cuesta pasar página también por la pérdida de un hijo, pasar página para seguir escribiendo en el libro de tu propia vida. Pero hay veces que pasar esa página es imposible, porque no pesa como una hoja de papel, sino como una losa.
Escuchas Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que vamos a contar con la ayuda de Silvia Martínez.
Sí, bueno, varios puntos de atención en este momento, Ángel. El incendio en la Sierra de Córdoba, que se da por contenido, pero no por controlado. Unos 160 vecinos siguen sin poder volver a sus casas. Además, pendientes de las tormentas en el noroeste de la península. Afectan a Castellón, el norte de Aragón y sobre todo a Cataluña, que ya eleva a nivel rojo la alerta por acumulaciones de 60 litros en una hora. Y en Barcelona, precisamente, ha muerto un hombre de 54 años por las heridas que sufrió hace un mes en una discusión de tráfico. Se enfrentó con un ciclista de 25 años. Ha caído otra red de fraude en el IVA de hidrocarburos, con 10 detenidos en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias. Se les atribuye un fraude de más de 12 millones de euros. Importante también, hoy se acaba el plazo para que los mayores de 55 años puedan pedir un viaje del IMSERSO. Se han ofrecido casi 880.000 plazas. Y el Papa regresa al Vaticano después de sus vacaciones en Castel Gandolfo, aunque no ha dejado de trabajar en esa residencia de verano. Allí volverá el 15 de agosto después del jubileo de los jóvenes, que se celebra el 28 de julio al 3 de agosto. Se espera la llegada de 500.000 de chicos de 146 países de todo el mundo.
Luis Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, hoy la selección femenina de fútbol tiene una cita con la historia.
Porque se juega a meterse por primera vez en la final de una Eurocopa. La cita es a las 9, España-Alemania, en Zúrich, Andrea Peláez.
La selección española está comiendo en estos momentos en su hotel aquí en Zúrich y, como bien dices, nos jugamos estar en nuestra primera final de una Eurocopa donde ya espera Inglaterra. El estadio Letzigrund de Zúrich, con capacidad para 22.700 personas, va a contar con la presencia de 2.400 españoles en las gradas que animarán a las nuestras para ganar a Alemania por primera vez en partido oficial. En lo deportivo, la única baja es la de la central Laia Aleixandri por sanción. En su lugar entrará María Méndez.
Lo vamos a contar en tiempo de juego y desde las 8:30. A la concentración de la Atlético de Madrid en Segovia se han incorporado ya los fichajes Cardoso y Pubil, este último cerrado ayer mismo. El Barça, por cierto, todavía no ha hecho oficial el fichaje de Marcus Rashford. Ya ha arrancado la etapa del Tour de Francia, hoy atención, peligro de viento, y la selección femenina de waterpolo ha ganado el bronce en el Mundial.
Gracias, Muni. Ahora sigues, continúas en Mediodía Cope. Hace justo dos años, un día como hoy, Santos Cerdán lucía orgulloso junto a Pedro Sánchez en plena calle Ferraz, celebrando los resultados electorales que llevaron de nuevo al PSOE al Palacio de la Moncloa. Bueno, pues hoy, justo dos años después, el entonces secretario de Organización Socialista conoce otro resultado, el de la vista celebrada ayer en el Tribunal Supremo para determinar que debe seguir en prisión preventiva. Y aquí la pregunta, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
La pregunta es, ¿por qué el Supremo decide que Cerdán continúa en la cárcel frente al caso del exministro Ábalos o de Coldo García, que sin embargo, pues siguen en la calle?
Hay peligro de destrucción de pruebas. Cerdán sigue en prisión por los nutridos y poderosos indicios de su actuación en esta trama de amaños, de presuntos amaños, indicios de un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes. Entre ellos también están Coldo y Ábalos. Y solo él, dice la sala, parece conocer el destino que dio al dinero, así como el camino que siguió hasta su entrega a los beneficiarios últimos, quiénes fueron o dónde podría haber quedado depositado y que no se haya repartido. Solo él conoce el rastro y los vestigios que su actividad puede haber dejado. Y si sale de la cárcel, explican los magistrados, podría perjudicar irremediable y gravemente la investigación. Está racional, objetiva y detalladamente fundada esta consideración del juez instructor Leopoldo Puente. El Supremo sigue el criterio y las tesis del fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, que argumentó la necesidad de que el exnúmero 3 del PSOE siguiera en prisión por su capacidad para ocultar pruebas, condicionar a testigos o investigados o influir en desconocidos pagadores. Y todavía, dice el auto, no se ha desvelado la totalidad de empresas que fueron finalmente beneficiadas, ni qué sujetos las representaban y mantuvieron contacto con Cerdán, ni cómo se abordaba el pago y se ocultaba después el dinero ilícitamente conseguido.
Es decir, que todavía hay mucho del hilo del que tirar. Importante también, Patricia, en todo lo que dice el Supremo sobre este caso, se dan por buenos los audios de Coldo García que forman parte central de esa investigación.
Así es, el Supremo destaca el conjunto de conversaciones de los propios investigados encontradas en los dispositivos incautados en el domicilio de Coldo García. Para la sala son extraordinariamente elocuentes de la realidad de los hechos y de la participación de los investigados y del papel preeminente y de dirección de Santos Cerdán. Conversaciones claramente indicativas y que corroboran prácticamente todo lo investigado hasta ahora. Recoge el auto varias de las conversaciones destacadas por la Fiscalía en su informe, contrario a la excarcelación de Cerdán. También se han valorado los mensajes que Cerdán envió a Coldo cuando Ábalos fue nombrado ministro de Transportes. Y a ello se une el análisis sobre numerosas adjudicaciones de obras públicas. El marco indiciario descrito, dice la sala, desvela por sí solo la naturaleza de la actividad desplegada, el modo en el que se desarrolló y cómo los investigados se repartían de manera furtiva unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero. Un comportamiento que solo se muestra coherente con la actividad delictiva que se investiga. Para la sala, las conversaciones reflejan que Cerdán impulsaba y hacía un seguimiento de la empresa a la que había que adjudicar la obra y desvelan que era él quien pagaba a Ábalos y a Coldo el dinero de la comisión ilícita. Era quien gestionaba y trasladaba información a las empresas.
Bueno, pues es lo último del caso Cerdán. Gracias a Patricia, del caso Cerdán, Ábalos y Coldo. A la espera, por cierto, de conocer los nuevos informes en los que está trabajando la UCO de la Guardia Civil para ampliar esa investigación. Esperamos novedades. Patricia, gracias.
Sí, Ángel.
Y al hilo de todo esto, importante hoy la elección de nuevos presidentes para las dos salas más importantes del Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal, encargada de investigar a los aforados, por ejemplo, integrantes del gobierno, parlamentarios o también al fiscal general del Estado. Esa sala va a estar presidida por Andrés Martínez Arrieta. Y al frente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que se encarga de los casos como las decisiones políticas que pueda tomar el gobierno, va a estar Pablo Lucas. ¿Y qué destaca de estos nombres? Pues que ambos son moderados, apoyados por el sector conservador, pero además han conseguido un amplio respaldo, 15 y 16 votos respectivamente. Y teniendo en cuenta que votaban 20 magistrados, el resultado significa que han obtenido el apoyo también de buena parte de los votos considerados progresistas. Así que podemos hablar de cierto consenso, que eso siempre es positivo, y más si hablamos de la justicia. Y a todo esto, además, hoy también seguimos hablando de la evidente debilidad del gobierno.
En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
Los votos de PP y Vox, pero también de socios habituales de Sánchez como Podemos, Junts y el BNG, tumbaban ayer a última hora el decreto de medidas antiapagón, el enésimo varapalo para el Ejecutivo de Sánchez por falta de apoyos.
Pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal.
Sánchez minimiza esa derrota parlamentaria desde su gira por Iberoamérica, que acaba esta tarde, por cierto, en Paraguay, pero los números son más que evidentes. Y no solo por las votaciones que no han salido adelante, que son más de 100, sino por los muchos proyectos que el gobierno ha tenido al final que retirar. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, no tenemos presupuestos, pero es que el gobierno tampoco se atreve a llevar al Parlamento la ley Bolaños o la reducción de la jornada laboral. Son los ejemplos más recientes de un total de 32 leyes retiradas de su agenda inicial para no sufrir la humillación de ver cómo votan en contra sus propios socios, los que auparon a Sánchez a la Moncloa. Pero es que el gobierno tampoco ha sido capaz de sacar adelante el objetivo de deuda, la reforma de la ley de extranjería o la ley del suelo, en un suma y sigue que desde el Ejecutivo niegan que ponga en riesgo la legislatura. Ni mucho menos es el juego habitual para armar mayorías en un Estado democrático, dicen a COPE. Los de Feijóo, sin embargo, les recuerdan que gobernar es gestionar proyectos y aprobarlos, y Pedro Sánchez acumula ya demasiadas derrotas parlamentarias. Frente a esos datos, en el PSOE sacan pecho por las 42 leyes que ha publicado el BOE lo que va de legislatura, aunque suponga solo el 45% de las normas que tenía que aprobar y queden muy lejos de las 74 leyes que aprobaron en 2022 o las 65 del año anterior.
Y hablando de ese decreto antiapagones y de la posibilidad de que se repita una situación similar a la de hace unos meses, porque eso nadie lo puede garantizar, lo que sí podríamos esperar por parte de los gestores o del gobierno es que se vayan poniendo soluciones. Bueno, pues aparte de eso, hay cada vez más gente que se prepara para circunstancias como esa que vivimos hace casi 3 meses. En los últimos años, la verdad es que no damos abasto con tanto desastre, ¿no? Porque antes del apagón, pues ya tuvimos una dana trágica para miles de valencianos y que todavía hoy están pagando las consecuencias. Y antes de la dana, pues tuvimos una pandemia y un volcán. Y acuérdate, bueno, de aquel episodio de Filomena que afectó a gran parte de la capital y también a otras regiones españolas. Bueno, todo esto ha provocado, digamos que, el boom de las escuelas de supervivencia. Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
De este fenómeno de la supervivencia, o mejor dicho, de cómo aprender a sobrevivir, habléis en la tarde de COPE.
Sí, y citabas tú algunas de las crisis que hemos tenido en los últimos años, pero es que si miramos más allá de nuestras fronteras, fíjate el panorama también que tenemos con los conflictos de Ucrania o Gaza, por ejemplo. Por todo esto están aumentando, como dices, los cursos de supervivencia. Cursos en los que nos enseñan a sobrevivir en situaciones extremas. Desde protocolos básicos de actuación, psicología, gestión del agua hasta defensa personal y primeros auxilios. El objetivo es que cualquier persona pueda salir adelante, como te digo, en una situación límite. El director de uno de estos cursos es Ignacio Ortega, que es además tutor jefe de la Escuela Española de Supervivencia, y nos ha contado que están a tope.
En los últimos años hemos denotado un aumento importante en la demanda de cursos y talleres de supervivencia. El público objetivo ha pasado de ser profesionales o personas relacionadas con el mundo natural a ser personas del ámbito civil. La formación la subdividimos en 8 talleres. El primero sería la gestión de protocolos de actuación, luego el agua, el fuego, el refugio, la alimentación, cartografía, primer auxilio y defensa personal. Estamos últimamente desbordados en cuanto a solicitudes. Los talleres y los cursos los vamos llenando casi el 100%.
Bueno, casi que te conviertes en un boina verde, ¿eh?
Sí, pero mira, te iba a decir, tenemos la imagen supervivencia y nos viene a la cabeza Rambo, todos vestidos de camuflaje con la cara pintada. Nada que ver. Sí, es que a estos cursos de supervivencia está yendo gente como tú, como yo y como nuestros oyentes.
Sí, sí, totalmente, claro.
Preocupada y que quiere aprender pues a poder resolver una situación de crisis en caso de que llegue.
Bueno, es que fíjate que en cada cosa de estas que nos viene pasando, al final pues se pone de moda comprar radios, se agotan inmediatamente.
Efectivamente.
Que si generadores portátiles y no sé qué, no cuánto, también se agota y vamos inmediatamente. Los infernillos, pues también, al final, claro, parece un mundo distópico, pero nos están pasando cosas
y que a lo mejor también te enseñan algo tan sencillo y tan importante como saber orientarte. Sales al campo, te desorientas, te pierdes y dices, ¿qué hago? Bueno, pues esto también se aprende en estos cursos de supervivencia. Yo te veo, a ti yendo.
Bueno, yo a mí totalmente, pero escúchame, se nos va el GPS un día, porque como nos ha pasado más de una vez, que tenemos y estamos completamente perdidos.
Totalmente.
Nos hemos habituado ya tanto a la tecnología. Bueno, os escuchamos a partir de las 3 de la tarde, en la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Gracias, Pilar.
A ti, Correas.
Y lo que van a intentar Rusia y Ucrania esta tarde en Turquía es prepararse para la paz. O eso nos gustaría. El acuerdo parece imposible a día de hoy, pero ambas delegaciones van a empezar otra vez en Estambul su tercera ronda de conversaciones.
Rusia lo que quiere es aprovechar el verano, el buen tiempo para avanzar. Es lo que está haciendo, están lanzando ofensivas a lo largo de los 1000 kilómetros de frente, con oleadas de rusos que mueren de manera masiva, pero que sirve para avanzar. Rusia avanza sobre sus propios cadáveres y luego se ha intensificado de manera brutal, salvaje, muy cruel, los ataques sobre población civil. Hemos visto que prácticamente cada día hay ataques con 400, 300, 600, 700 drones contra las ciudades. Para eso lo hace Rusia, para que reine la desesperanza entre los ucranianos y estos presionen a sus autoridades para terminar finalmente cediendo.
Es la crónica que hacía nuestro corresponsal en Moscú, en Herrera, en COPE, Ricardo Marquina. Estaba contando la situación que precisamente se está viviendo ahora mismo en el frente, con un avance muy importante del ejército ruso, que trata sobre todo de llegar a principios de septiembre con el mayor territorio posible bajo control de Moscú. ¿Y por qué? Bueno, porque en esa fecha, a principios de septiembre, es cuando acabaría el ultimátum que ha dado Donald Trump para que Rusia acepte un acuerdo de paz bajo amenaza de aranceles del 100%. Ya veremos cómo acaba este asunto con este ultimato de Trump y también cómo acaba la reunión de hoy, que previsiblemente acabará como siempre, sin acuerdo, poco más allá de, bueno, pues algún tipo de acuerdo para intercambiar prisioneros. Y déjame que te cuente que ha aparecido la carta manuscrita más antigua de Góngora, con casi 450 años. Un equipo de investigadores, en el que participa la Universidad de Córdoba, ha encontrado el documento en el Archivo General de Simancas, en Valladolid. Aunque es una carta del tío materno de este poeta, fue Góngora quien al final tomó la pluma. Cualquier día te puedes encontrar con cualquier novedad, con algún tesoro oculto, así que siempre merece la pena buscar. 2 y 17, 1 y 17 en Canarias. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
La cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
5 años mal viviendo en un cobertizo, escondido, sin comunicarse con nadie, sin salir de casa, recibiendo comida a domicilio con una identidad falsa y con el físico cambiado, aunque sus tatuajes le delataron. La policía ha detenido a un fugitivo buscado por un delito de abuso sexual y amenazas que cometió en 2017. Estaba a punto de prescribir, pero finalmente ha sido detenido. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Bueno, ¿quién era este tipo y cómo se ha producido la detención?
No pensaba que me ibais a encontrar. Así de sorprendido, pero tranquilo y sin ofrecer la menor resistencia, afrontaba su detención Álvaro Pasquín Mora, 33 años, más conocido como el fugitivo de los tatuajes, el más cantoso, el del pecho. Al final resultó ser toda una premonición. La suerte está echada. La famosa frase de Julio César al cruzar el río Rubicón en el 49 a.C. ha supuesto su detención in extremis a tan solo 9 días de que prescribiera la orden judicial de ingreso en prisión emitida hace 5 años por los delitos de abusos sexuales y amenazas cometidos contra una joven de 20 años en Madrid. Algo que incluso reprochó el propio detenido a los agentes, detenerlo así, en el último momento. Así irrumpía ayer la Policía Nacional en el cuchitril de Colonia Jardín, donde se escondía Álvaro.
Vale, estamos a 1 minuto, a 100 metros, todos preparados, ¿vale?
¿Es el positivo?
¿Vale,
por fin?
Sí.
Objetivo controlado.
Unas cuentas bancarias relacionadas también con la compraventa de objetos que hacía Álvaro Pasquín desde su chamizo han sido claves para su localización. El pasado año la Policía Nacional incluía a este huido de los tatuajes en su lista de los 10 fugitivos más buscados en España. Tras pedir la colaboración ciudadana y emitir un vídeo, a tan solo 3 días, solo 3 días después, se producía esta detención.
Bueno, pues la verdad es que sorprende ese sistema. O sea, publican la foto de los más buscados y la ciudadanía responde. ¿Cómo funciona este sistema, Ramón?
Este programa de colaboración ciudadana para detectar y detener a los 10 fugitivos más buscados está dando muchos frutos. Ya solo quedan 4 por arrestar. Los otros 6 están a buen recaudo. El portavoz policial, Hernán Puente, cuenta a COPE qué es lo más importante en este factor de colaboración ciudadana.
Cuando se identifica a esta persona, lo principal es que el ciudadano actúe con seguridad. Por supuesto que solicitamos su ayuda, pero lo primero es no ponerse en peligro. Entonces, con la mayor discreción posible, quien logre ver a esta persona, al fugitivo de turno, lo que tiene que hacer es tratar de quedarse con todos los datos que pueda, siempre que lo pueda hacer sin ponerse en peligro a él o a otra persona.
El policía Hernán Puente también nos cuenta cuáles son los rasgos o elementos en los que nos debemos fijar.
La ubicación, la hora, con quién se encuentra, cómo va vestido, qué lleva. ¿No? Todos estos datos son de ayuda a la investigación. ¿Qué va a hacer? Quedarse con ellos y, obviamente, en cuanto pueda, no en ese preciso instante, para que no se alerte al fugitivo, se va a poner en contacto con nosotros. ¿Cómo? Pues a través de una llamada al 091 o, por ejemplo, en este caso de los más buscados, tenemos un correo específico, losmasbuscados@policia.es.
Pues los tatuajes, Belén, fueron en este caso una pista de aterrizaje importante que permitió a la policía echar el guante a Álvaro Pasquín, que sigue todavía en dependencias policiales. Y es que la suerte estaba echada.
La verdad es que de esos 10, solo quedan 4 por detener. Funciona.
Nada más, sí, da sus frutos, sí.
Gracias, Ramón. Y esto en un día en el que se ha encapotado un poco el cielo, no brilla tanto el sol y eso aumenta la sensación de bochorno porque las temperaturas son relativamente altas, 34 grados de máxima en el centro. Mañana empiezan a bajar los termómetros, con máximas que se van a quedar en los 30 grados. Una bajada de las temperaturas que ya se va a notar a partir de la próxima madrugada, cuando los termómetros se van a quedar en los 17 grados de mínima en el centro. Son las 2 y 24. Es momento de ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora las mayores dificultades las van a encontrar ya de salida de la capital. Se complica la carretera 3 en Rivas Vacía, Madrid, también la A4 en Butarque y ya la A42 en la zona de Villaverde. Al igual en las rondas de circunvalación, en la M40 van a encontrar circulación lenta en Coslada hacia la carretera 3 y en el entorno de Villaverde, en este caso en ambos sentidos. Y ya por último, en la M50, su paso por Fuenlabrada y Getafe, todo ello hacia la carretera 4.
Y enseguida nos vamos hasta Manzanares, el Real, donde los comerciantes que siempre han vivido del turismo están sufriendo las consecuencias del cierre a las visitas del castillo.
¿Cuántos recuerdos caben en un coche? Te acompañó en miles de aventuras. ¡Dale una nueva vida! En Yamóvil compramos tu coche bien cuidado al instante y con el mejor precio. Más de 55 años valorando historias como la tuya. Ven a Yamóvil, donde cada coche tiene su historia y su valor.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Juan, ¿te has enterado de la nueva clase de baile en las Arcadias?
Claro que sí, pero hoy prefiero quedarme en mi apartamento para terminar el libro que estoy leyendo.
Ya me lo prestarás. A mí me encanta bajar a leer en la biblioteca. La vida en las Arcadias es tan fácil.
Totalmente. Visítanos en lasarcadias.com y ven a disfrutar de la vida con nosotros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fue el pasado mes de enero cuando el castillo nuevo de los Mendoza, en Manzanares el Real, que estaba siendo arrendado a la Comunidad de Madrid desde hacía 60 años, pasaba a las manos de su propietaria, la duquesa del Infantado, también escritora, Almudena de Arteaga. Se cumplió el contrato de arrendamiento y la propietaria decidió no prorrogarlo. El monumento del siglo XV, símbolo de la Comunidad de Madrid, pues allí fue donde se firmó el Estatuto de Autonomía, cerraba también sus puertas a las visitas turísticas, algo que se venía haciendo desde hace años. No hay licencia para realizar esas visitas al vencer el contrato. La propiedad ya manifestó su intención de mantener esas visitas, pero las licencias no acaban de aprobarse. Y hoy, 7 meses después, el castillo sigue cerrado. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Una situación que está pasando factura a los comerciantes que están viendo cómo se hunden sus negocios.
Pues sí, es el caso de Emperatriz Aedo, que no ha tenido más remedio que cerrar la cafetería que con tanto esfuerzo abrió en este municipio hace años. Pero que su negocio haya cerrado no quiere decir que las deudas que contrajo en su día para abrirlo hayan desaparecido, por lo que se encuentra ahora mismo en una situación muy complicada. Y lo peor, nos cuenta COPE, ella no es la única que está viviendo esta pesadilla.
Están cayendo como un dominó, entonces, porque yo tengo la propiedad, pero si fuera mi caso, no sé qué es mejor, ¿sabes? El alquilar, te suben los alquileres y dura 6 meses. El comprar, tienes que estar esclavo ahora de pagos y no tienes de dónde sacar.
Los negocios que han tenido más suerte y aún no han echado el cierre definitivo han tenido que reducir plantilla u optar por cerrar más días y reducir al máximo las horas de apertura para que les salga rentable abrir sus puertas. La incertidumbre es máxima porque nadie les aclara qué va a pasar finalmente con el castillo, si está previsto que vuelva a abrir o no. Todas las partes implicadas, nos dice Emperatriz, se van pasando la pelota de tejado a tejado. Se habla de que volver a recuperar la licencia de apertura podría dilatarse durante más de un año.
El ayuntamiento, ellos tienen mucha confusión, ¿sabes? Entonces no lo tienen claro, tenemos concejala nueva que cambiaron, que es muy amable, pero se está recién un poco enterando de toda la situación.
Un tiempo que desde luego pocos comercios van a poder aguantar, y es que sin el reclamo del Castillo Nuevo de los Mendoza no solo han desaparecido los turistas, también las rutas organizadas por la zona, ya que los operadores han dejado de considerar este municipio como un reclamo turístico.
Y la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 35 años de origen peruano por estafar 130.000 euros a personas mayores. La presunta estafadora contactaba por teléfono con las víctimas, en su mayoría mujeres mayores de 80 años, haciéndose pasar por agente de un banco. Así lograba obtener el código PIN y se pasaba después por el domicilio de las víctimas para recoger la supuesta tarjeta bancaria anulada. Con el PIN y la tarjeta se dirigía a un cajero automático donde retiraba el dinero en efectivo. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se recibe el saludo de Ángel Correa. Se bienvenido a Mediodía COPE, sobre todo si te incorporas a esta hora con nosotros. Hoy, 23 de julio, se cumplen 2 años de las elecciones generales del 2023.
El bloque involucionista de retroceso ha fracasado.
Sánchez no celebraba entonces la victoria del PSOE porque no ganó. Celebraba que PP y Vox no podían alcanzar una mayoría. Ese fue el germen para reactivar el Frankenstein en una nueva legislatura. Un bracito de Esquerra, el otro de Junts, una pierna de Sumar y la otra de Bildu. En ese momento ya se habían traspasado todas las líneas que el propio Sánchez se había marcado.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Siguiendo el rastro sonoro del presidente, puedes llegar a la conclusión de que el propio Sánchez es una contradicción en sí mismo. Mira, esta legislatura nunca hubiera salido adelante sin los votos de Junts y Esquerra. Y para conseguirlos, la gran promesa fue la aprobación de la ley de amnistía. Otra de las líneas rojas que Sánchez había prometido no traspasar.
El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Dijo esto y la amnistía ya lleva más de un año aprobada. ¿Y sabes quién fue el gran negociador de este acuerdo de investidura, la amnistía, con los independentistas catalanes? Sí, el secretario, ex secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán.
Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán?
Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi, en fin, confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores.
Así definía Sánchez en la radio catalana Santos Cerdán en diciembre de 2023, justo después de los comicios de los que hoy se cumplen 2 años. En estos 2 años, Cerdán ha pasado de estar pegadito a Sánchez, celebrando los resultados electorales, a pasar los días y las noches en la prisión de Soto del Real. Hoy, por cierto, el Supremo ha confirmado que Santos Cerdán seguirá en la cárcel. La corrupción, precisamente, es otra de las paradojas sonoras de Pedro Sánchez. Así pidió, por ejemplo, la dimisión de Rajoy en la moción de censura de 2018.
Su soledad, señor Rajoy, constituye el epitafio de un tiempo político, el suyo, que ya se ha terminado aunque usted se empeñe en vivir en la ficción de una estabilidad en cartón piedra.
La frase es buena, es muy buena, tan buena que vale para cualquiera y también para cualquier momento. Incluso ahora se podría aplicar, pero cambiando los nombres. La verdad es que bucear en la fonoteca de Pedro Sánchez es como meterse en el Atlántico. Tienes mucho donde buscar. Mira, en lo más profundo de ese océano está también el sonido en el que Sánchez justificaba así la convocatoria de elecciones generales en 2019.
Y la disyuntiva que se nos plantea es clara. O continuar gobernando con unos presupuestos que no son los nuestros, o bien creer que España no tiene un minuto que perder, que España necesita avanzar. Entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuesto, o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda.
El bloqueo para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado justificó para Sánchez unas elecciones generales en 2019. Pues bien, ahora llevamos 2 años de bloqueo de los presupuestos generales del Estado desde 2023, pero este argumento parece que ahora mismo no vale. En general, la fonoteca es un gran problema para los políticos, pero para Pedro Sánchez es que es un dolor crónico. 2 años de legislatura se cumplen hoy. Y todos tranquilos, que seguimos grabando.
Escuchas Mediodía COPE.
Y con Silvia Martínez también te cuento las 3 noticias destacadas a esta hora, comenzando por el inicio del reparto de menores extranjeros no acompañados.
Son los 1.500 menores que solicitaron asilo en España y que el Estado, por orden del Tribunal Supremo, tiene que acoger. Los 50 primeros menores pasan hoy mismo a un centro en Las Palmas y otros 50 lo harán el viernes antes de ser trasladados a centros gestionados por el Estado en la península. Eso ocurrirá en los próximos 15 días, en su mayoría son adolescentes de Senegal, Mali y Guinea, que llegaron a Canarias en pateras y cayucos en los últimos 3 años.
Sigue el lío político. El PP asegura que va a presentar su propia ley en el Congreso para evitar nuevos apagones.
Sí, hablan los populares de garantizar las inversiones que nuestro país necesita en materia de energía y lo hacen después de votar ayer en contra del decreto del Gobierno contra los apagones. El decreto no salió adelante porque Junts, Podemos y BNG, los socios habituales de Sánchez, tampoco lo respaldaron. Desde el Gobierno, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Egesen, asegura que seguirán buscando los apoyos para sacarlo adelante.
Vamos, como dijo el presidente del Gobierno, a insistir con la propuesta del Real Decreto Ley. Vamos a trabajar, estamos trabajando desde ya y, como siempre, mano tendida a los grupos.
Y además, ojo, la siguiente información importante para mucha gente en las próximas horas. Estamos pendientes, muy pendientes de las alertas por tormentas, granizo y viento, que pueden ser muy fuertes en el noroeste de la península.
Sobre todo a partir de esta hora, tanto en el norte de Aragón, también el norte de Castellón y sobre todo en Cataluña. La alerta en el interior de la provincia de Barcelona se eleva a nivel rojo. ¿Cómo están las cosas por allí? Yolanda Calanés, buenas tardes.
Buenas tardes, pues precisamente las cosas se van a complicar a partir de ahora por unas lluvias que ya están afectando a las comarcas del Pirineo de Lérida. Se esperan lluvias que podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos, especialmente en la mitad norte de Cataluña y en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona. Se pueden acumular más de 100 litros en 24 horas y preocupan aquellas zonas en las que ya llovió intensamente hace 10 días, como explica Sergi Delgado, que es subdirector de Protección Civil.
Sí que se pueden producir crecidas importantes de ríos, de torrentes, de algunas ramblas, sobre todo en las zonas donde ya llovió hace 10 días, que es precisamente donde más se espera, comarcas del interior de Barcelona y del litoral sur de Barcelona.
Aún así, los responsables de emergencia dicen que no se trata de una dana y que estas lluvias no tendrán consecuencias tan importantes a diferencia de las de hace 10 días.
Pues mucha precaución ante esas previsiones de la posibilidad de lluvias de más de 120 litros acumulados en solo 12 horas.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. La selección femenina de fútbol busca hoy meterse en su primera final de una Eurocopa, donde recordemos que ya espera Inglaterra y les separa de la gloria a España la semifinal de hoy contra Alemania, que vamos a contar desde las 8:30 en tiempo de juego. El Barça sigue sin hacer oficial el fichaje de Rashford, mientras el Atlético de Madrid añade otro fichaje más a la lista, el de lateral Marc Pubill. En el Real Madrid, entre tanto, más novias para Rodrigo. La última, el Tottenham. El Juventud ha presentado a Ricky Rubio, que ha dicho que vuelve al baloncesto para disfrutar. En el Tour de Francia tenemos etapa llana con posible viento antes de que lleguen mañana los Alpes. Y otro éxito de la selección femenina de waterpolo, que hoy ha ganado el bronce en el Mundial.
Gracias Luis, ahora sigues en Mediodía COPE. Y consumido ya el primer mes del verano, podemos empezar a sacar algunas conclusiones de cómo va esta temporada turística. Lo principal, los precios de los hoteles superan el 5% de subida desde junio del año pasado. Los españoles viajamos menos y solo los que llegan de fuera mantienen el crecimiento en el sector hotelero.
Vengo 2 días a Madrid y 1 a Barcelona. Tengo como presupuestado unos 700 euros en shopping, más que nada.
20 días. Tenemos alrededor de unos 10.000 euros, conociendo restaurantes y demás.
Una semana, 600 euros, así más o menos.
A 4 días, serían 500 euros por día.
Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, seguimos en cifras, récord de visitantes extranjeros, pero ojo porque empieza a notarse, vamos a decir, cierta estabilización o moderación en lo que a las pernoctaciones noche de hotel se refiere.
Sí, sí, esa moderación se ve claramente, Ángel, si hacemos balance hasta junio, porque vemos que esas pernoctaciones apenas repuntaron medio punto con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, lo apuntabas, pues que el sector se ha estabilizado tras la fuerte demanda que explosionó después del COVID. Esos ritmos de crecimiento pues eran insostenibles. Aún así, junio nos dejan turistas pasando por nuestro país, casi 40 millones de noches pasadas en nuestros hoteles, es un 2% más que hace un año. Los extranjeros optaron sobre todo por Baleares, Cataluña y Canarias, y los españoles preferimos en cambio Andalucía, Cataluña, aquí sí que coincidimos, y Comunidad Valenciana. Daniel está al frente del Hotel Golden de Benidorm.
El mes de julio, bueno, vamos a rozar el 90%, lo mismo con un turismo español, también portugués, y el precio medio está siendo bastante correcto. Mes de agosto estamos rozando ya casi el 80%.
Según el INE, la ocupación media nacional rozó el 70% en junio y lideró Baleares superando el 80%.
Bueno, la cuestión, Marta, está en la subida de precios, sí, ¿no? Porque esa sí que se mantiene en el sector hotelero.
Sí, los hoteles suben y lo van a seguir haciendo, Ángel, en un momento de fuerte demanda, ¿no? En junio el coste medio por habitación rozó los 130 euros, es un 5,5% más que hace un año, pero es que las tarifas acumulan un incremento de más del 50% desde la primavera del 2021. Y eso lo nota, por ejemplo, Gori en su hotel Cambo Bonico de Mallorca.
Luego que sí que hemos notado un receso es en el gasto del cliente en restauración, que ahí más o menos pues entre la subida de un sitio y la bajada de otro pues más o menos estamos rondando pues la producción que hicimos el 2024.
¿Y dónde están subiendo más los precios, Ángel? En Asturias, Baleares y en La Rioja. La subida de precios en estas regiones duplica a la media nacional. Según la OCU, los hogares se van a gastar de media unos 1.500 euros en sus vacaciones. A mí me parece justito, pero no lo sé cómo lo ves tú.
Bueno, depende de cada uno, depende y de los de cada planes uno, de vacaciones,
pero vamos,
que tenga.
A poco
claro,
que tengas más de un hijo, me parece a mí que
totalmente.
Ese presupuesto se te va.
A poco que te salgas un poquito de guión e improvises ahí. Hoy vamos a visitar esto, no va a cambiar de destino.
Esos 1.500 me salen si lo llevas todo ahí en un Excel bien,
sí,
bien
luego
cerrado.
Luego vienen
bien
las sorpresas.
Cerrado.
Bueno, toca rascarse el bolsillo para ir de vacaciones, es una obviedad, de eso sí que no hay duda, al menos este año. A ver si nos bajan un poquito los precios para lo que está por venir. Gracias, Marta.
Qué optimista eres, Dati.
Bueno, siempre. ¿Por
siempre,
qué no?
Siempre.
Son las 2:41, la 1:41, y el caso de Juana Rivas sigue dejando novedades tras el bochorno vivido ayer en ese punto de encuentro familiar en la ciudad de Granada.
Dilo, grítalo, grítalo.
Me va a matar como vuelva, no puedo. No puedo volver.
Está grabado perfectamente lo que, quién y cómo lo inducía a decir las cosas que viene diciendo durante desde que está aquí. Era prácticamente imposible que ese niño estuviera preparado psicológicamente. No preparado, no, es que estaba inducido para hacer esto.
Bueno, pues sigue el lío con ese menor de por medio. El abogado de Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas y padre de sus hijos, asegura que el niño de 11 años está actuando, condicionado por la madre y por su entorno. Es más, dice que en otras ocasiones el menor no ha mostrado ese rechazo a su padre que tiene la custodia del pequeño. Recuerda que según la justicia italiana, el niño debe volver con él tras haber venido a España en Navidad con su madre, que no cumplió el pacto de entregar de vuelta al pequeño. Pero un juzgado de primera instancia de Granada aplazó ayer esa entrega, después de los llantos del niño, expuesto además ante los medios de forma deliberada por la madre y por las asesoras. En teoría, el viernes, en nada, pasado mañana, se llevará a cabo esa entrega del menor a su padre, como en principio estaba previsto.
Yo te digo que tiene cero posibilidades de quedarse aquí. Las del viernes son otras condiciones completamente distintas. No vaya a poder acceder, no vaya a poder estar presente, y quien esté en la entrega van a ser las personas que tienen que estar, no los que estuvieron ayer.
Bueno, esta es la versión, insistimos, del abogado del padre de Francesco Arcuri. La juez, que hoy ha reunido a las partes en Granada para tomar una decisión sobre este caso, aún no ha dicho cómo ni dónde tiene que ser esa entrega. Pero aquí la clave es que, en fin, no cabe la fuerza ni las coacciones para hacer cumplir la orden de entregar a ese pequeño su padre, que, recordemos también, tiene pendiente un juicio por presuntos malos tratos a sus hijos en Italia a mediados de septiembre. En fin, es todo un lío que luego desemboca en el espectáculo que vimos. El debate, por tanto, sigue más vivo que nunca y además en muchos frentes, porque el gobierno asegura que está preparando un cambio legal para que se tenga en cuenta el testimonio de los niños en todos estos casos. Justo lo mismo que pide la abogada de la madre, de Juana Rivas.
Creemos que estamos a tiempo de rectificar un error. Más importante es proteger a ese niño, escuchar lo que tiene que decir y estamos todavía a tiempo para hacerlo.
Claro, escuchar al menor es importante. Tener prudencia si hay un caso de presuntos malos tratos, como en este caso, pues también es importante. Pero el debate último es el de la influencia que puedan ejercer los adultos sobre esos menores y el daño que además eso puede llegar a suponer para un niño sometido constantemente a este forcejeo entre sus padres y su entorno. Y del caso de una madre, Juana Rivas, al de otra madre, Patricia Ramírez.
No es agradable, la verdad, tener que volver aquí, menos para esto, pero ya está. Gracias.
La madre de Gabriel, el pescaíto, asesinado por Ana Julia Quezada en 2018, ha vuelto hoy a los juzgados de Almería para declarar por las presuntas amenazas que denuncia está recibiendo precisamente por parte de la mujer que asesinó a su hijo. Redacción en Andalucía, Dani Trigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
La justicia investiga esas presuntas amenazas y sobre todo cómo se han podido llevar a cabo desde la cárcel en la que sigue Ana Julia Quezada.
Y desde luego esa es una de las grandes claves. Ojo, la posibilidad no solo de que Ana Julia Quezada haya vertido esas amenazas de muerte, sino si ha intentado llevarlas a cabo. La asesina de Gabriel Cruz ha declarado desde la cárcel de Brieva en Ávila. Su pareja se ha acogido a su derecho a no declarar. Patricia Ramírez ha declarado la primera y después no las ha escuchado a ninguna de las dos. Y así llegamos a la que parece ser una pieza clave en todo este caso. Uh-huh. El tarotista que ha declarado como testigo. Según la abogada de Patricia Ramírez, esta persona, que habría alertado a Patricia de las intenciones de Ana Julia Quezada, habría aportado además material audiovisual en un pendrive que ha sido admitido por el juez como prueba, donde se contienen, según la abogada, las amenazas de muerte a Patricia Ramírez por haber boicoteado el documental sobre el crimen que cometió y que la productora decidió paralizar ante la presión popular, liderada siempre por el coraje de Patricia Ramírez. El caso que hoy se ha retomado fue archivado en su día, pero ahora parece tener recorrido judicial. Sea como sea, para Patricia Ramírez se suma a la traumática pérdida de su hijo Gabriel. La escuchamos.
Mira, yo te diría que lo que es muy difícil es entender que te haya arrancado a tu hijo, de repente has hecho una pareja, y lejos de mostrar arrepentimiento y respeto, lejos de eso, no solo se han saltado todas las normas, siguen sin mostrar presuntamente arrepentimiento, hasta el punto de que, de alguna manera, se vierten públicamente estas amenazas.
La madre de Gabriel Cruz también ha pedido al Estado que cumpla con el estatuto de la víctima, que vete cualquier intento de llevar el asesinato de su hijo a la televisión en forma de serie o documental.
Gracias, Dani. Tremendo lo que lleva pasado esta madre, repito, que perdió a su hijo por un asesinato y que todavía hoy tiene que seguir defendiéndose de los ataques, presuntos ataques, de la persona que está condenada por la muerte de su hijo. Tremendo. Sigue peleando con entereza Patricia Ramírez. Ahora continúas, sigues en Mediodía Cope, continúas con tu Cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Quien compra un frigorífico Liebherr en El Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca Liebherr. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además, una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 30 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad. Contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones. Por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
¿Buscando planes para el verano? Castilla y León lo tiene todo.
Posadas reales, rutas del vino, balnearios, cultura y ocio, ruta con tu pareja.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Malestar, dolor de garganta, fiebre, problemas gastrointestinales. Seguro que tienes cerca a alguien con estos síntomas y eso que estamos en pleno verano. Te preguntarás de dónde viene tanta enfermedad más propia del invierno. Pues bien, se trata del COVID, que es uno de los virus que no es estacional. Es decir, que ataca igualmente en invierno que en verano. En los últimos días se ha registrado un repunte de los casos, ha vuelto a mutar y ahora ha vuelto al ataque. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque es verdad que no estamos hablando de situaciones graves.
No, no es grave en absoluto ni preocupante, es simplemente el repunte que se viene dando todos los veranos desde aquel año 2020 de la pandemia. Porque es que no es que el COVID ni siquiera desaparezca en verano, como si desaparecen en las gripes o otros tipos de virus de infecciones respiratorias, sino que es que a esa ola de otoño-invierno que tiene siempre suma la de verano, que a veces es incluso pues más grave. Ahora mismo hay unos 200 casos por cada 100.000 habitantes, una oleada que está muy lejos del límite que se considera epidémico, que es por encima de los 400. Desde la Comunidad de Madrid, por ejemplo, dicen estar muy tranquilos. Escuchamos a Araceli Arce, que es subdirectora general de Vigilancia en Salud Pública de la Comunidad.
En la Comunidad de Madrid no estamos preocupados. Nosotros estamos ocupados en la vigilancia continua de esta enfermedad y no estamos apreciando aumentos. De hecho, llevamos 3 semanas con ligeros descensos. O sea, estamos en una situación basal, con unas cifras bajas y muy estables.
No es preocupante, simplemente un repunte que se debe pues a una nueva variante del virus que, como viene siendo habitual, pues va mutando de año en año. No es que añade ningún síntoma nuevo ni más grave esta nueva variante de los que ya conocíamos, pero con esta mutación pues es capaz de sortear con más éxito, con pues eso, mejor esa inmunidad que hemos construido durante los últimos 5 años. Lo principal sigue siendo proteger a los más vulnerables, que son los que pueden tener complicaciones por el virus. Estanislao Onistal es virólogo.
Esto no significa que necesariamente pues vamos a sufrir lo que nos ha pasado en el pasado, pero sí que es un virus que está circulando y que sabemos pues que en algunas personas vulnerables esto puede causar problemas, especialmente en personas mayores o en personas con el sistema inmune debilitado, pues su enfermedad se puede agravar y que esto se puede prevenir mediante el refuerzo vacunal.
Así que no hay que confiarse ni siquiera en verano, porque los virus mutan constantemente, es su mecanismo de supervivencia y por eso pues los virólogos y las administraciones nos recomiendan vigilarlo de cerca.
Bueno, ¿y por qué el COVID, al contrario de la gripe o del virus sincitial, el de la bronquiolitis, ataca también en verano?
Pues sí, es un comportamiento muy atípico. Es verdad que es más habitual en los coronavirus, pero es que el COVID es más allá todavía. O sea, de hecho, si miras los datos, este invierno ha habido menos COVID que ahora en verano. Es que parece totalmente contradictorio, ¿no? Sí que es verdad que hay expertos que hablan de que la ausencia de esos virus, como la gripe, pues provoquen que el COVID tenga vía libre para infectarlo todo, ¿no? Y que por eso suba mucho su incidencia. Pero bueno, sigue siendo algo que extraña mucho a los virólogos y una de esas circunstancias que tiene el virus que le diferencia de los demás. Nos lo cuenta Estanislao.
Desde el COVID se está viendo esta doble oleada, ¿no? Una oleada que coincide más o menos con la gripe y otra que ocurre ahora a principios de verano. A principios se acaba pues eso, a que el cambio de personas, que estabas en un sitio, te ibas de vacaciones, te exponías a otro, pero es verdad que ya lo vimos el año pasado y se está otra vez viendo los coronavirus en esta época de junio, julio, vuelven a aumentar la incidencia, especialmente en el caso del COVID.
Y por eso, seguro que te pasa a ti, seguro que les pasa a los oyentes, todos estamos conociendo, todos tenemos a nuestro alrededor algún caso de COVID, alguna persona que ha caído enfermo.
Bueno, pues habrá que tener cuidadito, ¿eh?
Eso es.
También en verano, ya me veo yo con la mascarilla. Gracias, Rodrigo.
A ti.
Y enseguida hablamos del tren de Navalcarnero.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fue un proyecto de Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, un tren que iba a discurrir entre Móstoles y Navalcarnero. Se proyectó la obra y se comenzó la construcción, pero no se llegó a avanzar. La comunidad abandonó la obra y ahora solo quedan los resquicios de lo que iba a ser una vía férrea con 7 estaciones. Ahora el Ayuntamiento de Navalcarnero quiere que se retome esa construcción. El Gobierno regional no lo va a hacer y se lo ha pedido al Ministerio de Transportes, que quiere retomar las obras. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Hoy se han reunido el alcalde de Navalcarnero y el ministro de Transportes. ¿Qué ha salido de esa reunión?
Tras el notable crecimiento de la población, más de 500.000 de habitantes, el Gobierno central ha decidido hacerse cargo de las obras de la ampliación de cercanías, que estaban paralizadas. Esta mañana lo ha manifestado así el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está dispuesto a asumir la construcción de lo que falta de esa línea. Hay una parte que se realizó, una parte de la infraestructura que está construida. El Ministerio de Transportes está dispuesto a acometerla.
Para avanzar, pide a la presidenta de la Comunidad de Madrid un estudio de viabilidad. Si ese informe resulta ser favorable, el siguiente paso sería solicitar la cesión de la infraestructura que ya fue construida en su día. Sin embargo, da la sensación de que esto es una patata caliente que va de administración en administración, sin que nadie asuma toda la responsabilidad. El propio ministro no confía en que la comunidad colabore.
Pero también les digo que no tengo mucha confianza en que la vayamos a obtener. Ojalá me equivoque. No tengo mucha confianza porque ayer escuché al consejero de la Comunidad de Madrid exigiendo al ministerio que se hiciera cargo de sus responsabilidades. No, aquí el ministerio no tiene ninguna responsabilidad.
El alcalde de Navalcarnero, José Luis Adel, ha agradecido ser por fin atendidos. Además, ha dicho que la comunidad siempre ha ofrecido esta documentación. Espera que logren llegar a un acuerdo que beneficie a los ciudadanos, que son los realmente perjudicados. Unos vecinos que llevan años abandonados.
Y yo llevo mucho tiempo preguntando, continúo preguntando, si en todo el territorio nacional hay una zona con ese número de habitantes que esté tan desatendida.
Los responsables del ministerio y del ayuntamiento no han dado detalles concretos sobre el proyecto. Mientras tanto, los vecinos siguen esperando, la zona continúa sin conexión ferroviaria y las obras llevan paralizadas 15 años.
Gracias, Javier. Y hablamos ahora de economía porque las cuentas al Ayuntamiento de Madrid le salen bien. El Producto Interior Bruto ascendió en 2024 a cerca de 200.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento anual del 3,3%. Además, Madrid ha cerrado con un récord histórico de afiliados a la Seguridad Social. Héctor Somalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Son datos que ha presentado hoy el Ayuntamiento de Madrid.
Pues sí, un resumen sobre la situación económica actual de la capital que muestra una evolución muy positiva. Como bien has dicho, el PIB madrileño se sitúa cerca de los 200.000 millones de euros, lo que representa un 12,5% de la producción total de España. En 2025 se prevé que Madrid crezca un 0,2% más que el conjunto del país y todo apunta a que esa tendencia se mantendrá en 2026. Unos datos que, según la alcaldesa en funciones Inma Sanz, consolidan a Madrid como la locomotora de España y una de las grandes ciudades de Europa.
Madrid es hoy más que nunca la locomotora económica de España y también es una de las ciudades más dinámicas de Europa, a la altura de muchas de esas grandes capitales globales a las que antes mirábamos con una cierta distancia y que en estos momentos, desde luego, estamos en la liga de esas grandes ciudades. Hoy Madrid acapara la atención y el interés de todo el mundo.
Los datos hablan por sí solos. Este mes de junio, Madrid ha registrado un máximo histórico de afiliación a la Seguridad Social en comparación con el mismo mes del año pasado, 2,4 millones de personas afiliadas. Pero también el paro ha bajado hasta los 131.000 desempleados, la cifra más baja en un mes de junio desde 2009. Y Madrid sigue los pasos de las grandes ciudades de Europa y apuesta por el sector servicios, que representa casi el 90% de la economía madrileña y lidera también el ecosistema emprendedor. Es la ciudad española con más startups y la que más inversión extranjera recibe. Una fortaleza económica que, según la delegada de Economía en Gracia Hidalgo, no es casualidad.
Esta fortaleza económica no es casual, ni mucho menos. Yo creo que es derivada de muchos años, de muchas políticas, de mucho seguir siempre el mismo guión y además de eso de las personas que trabajan. El 57,7% tienen estudios superiores y una gran formación, lo cual implica que la productividad de ese trabajo es mucho más alta.
Niveles de formación cada vez más altos y un mayor número de habitantes empadronados, 3,5 millones en concreto, anticipan, según la alcaldesa en funciones, que Madrid seguirá creciendo en los próximos años.
Gracias, Héctor. Y ahora continúas en la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pedro Sánchez, desde Sudamérica, expresa su satisfacción por 2 años de gobierno de mayoría progresista. Se trata de un eslogan, repetido hasta la saciedad, que pese al impostado entusiasmo presidencial, nunca fue cierto ni goza de buena salud. Sánchez apuntaló su gobierno con el apoyo de minorías a las que durante 2 años ha concedido de manera constante todo aquello que han deseado. El resultado de las continuas cesiones está a la vista. El gobierno de Sánchez ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado porque sus socios de investidura no comparten un proyecto para España y los españoles. Dice Sánchez que el hecho de perder alguna votación, como ayer sucedió en el Parlamento, es un asunto menor. La verdad